este ha sido bien chévere, pero quisimos cambiar de atmósfera, de ambiente, para que no se me aburran, no se me malacostumbren, también para que vean que no somos un grupo tan grande. Cabemos en la cocina de la iglesia. ¿Ah? Un poquito triste, mira a tu alrededor, mira para atrás, mira a todo el mundo, mira la belleza de mi esposa allá atrás, tan hermosa ella. Es la mejor parte de dar la clase, es que la veo a ella todo el tiempo. Amén. ¡Deposita, papá! ¡Deposita! Cada oportunidad que uno tiene, deposita, ¿eh? Que yo fácil escribo cheques, pero poco deposito. Entonces, bueno, y también para que nos animemos y estemos más cerquita también. Próximamente vamos a estar practicando canciones, por eso le pedí, si tenemos el personero, que conocemos muchas que son en inglés, como Gloria, Gloria, que la acabamos de cantar, pero tenemos traducida al español. Entonces vamos a estar practicando canciones próximamente para irnos preparando a tener nuestro servicio inaugural. Amén. No todos, muchos están emocionados. ¿Amén?
Amén.
Vamos, no se me duerman. Yo sé que estamos cansados. Trabajamos duro todo el día. Pero bueno, antes de comenzar, quería recordarles un par de cositas. Como saben, entre nuestro grupo hay mucha gente que tiene, y no conozco a todo el mundo, y si me pierdo de alguien, por favor, perdónenme, pero entre nosotros hay mucha gente que provee servicios, ¿no? Y pues si vamos a necesitar uno de estos servicios, es mejor obtenerlo de un hermano, una hermana, que el cual tú confías y lo va a hacer con todo su corazón, que dárselo a un egipcio, ¿no? O a otra persona, echando broma. Entonces, por lo menos Mabel, ustedes pueden ver, corta muy bien pelo, el cabello, ¿okay? Entonces, si necesitan a alguien que haga ese tipo de trabajo, Mabel es increíble. Si hay alguien más que haga lo mismo, perdón, no sé. Mario, que le estaba comentando a William, que Mario arregla casas increíble. Lo que tú quieras en una casa de arreglo, él lo hace. No sé cómo aprende todo, pero lo hace todo. Quita gabinete, pone gabinete, baño, pinta, arregla, construye. Yo no sé cómo hace el hombre, pero el hombre es muy bueno. Entonces, si necesitan alguien que arregle con las casas, Mario lo puede hacer. Alex, como saben, que hace las franelas y tiene su negocio de franelas y todo eso. Jessica Manso, que hace tortas. Florencio, creo que está en el negocio de las joyerías, anillos y relojes y todo eso. Olga Chapman hace costura. Me acaban de pasar el dato. Entonces, necesitas un remiendo. Y bueno, además está decir que Blanca es la mejor babysitter del planeta Tierra, ¿no? Entonces, necesitas una babysitter también. Entonces, sería, es bueno, ¿no? Tenemos tanto talento entre nosotros. Si hay alguien más, perdón, que no sepa, que nos tomemos ventaja, pues, de eso y podamos servir a nuestros hermanos y también ayudarlos a ellos a echar hacia adelante o para adelante. ¿Amén?
Amén.
Amén. Entonces, bueno, hemos estado estudiando la fe. ¿Qué es la fe? Una fe activa y una fe que agrada a Dios. Y hoy, para terminar la serie de la fe, vamos a ver una fe para toda la vida. Si podemos ir a Hebreos, por favor. Por cierto, ¿quién se memorizó Hebreos 11 del 1 al 2 o era del 1 al 3? ¿Alguien se acuerda que hablamos de memorizarse esa escritura? Hebreos 11 del 1 al 2. Del 1 al 2 es fácil. Del 1 al 3 ya es un reto.
Hebreos
11. Pero ¿alguien se memorizó Hebreos 11? Del, no todo el capítulo, nada más Hebreos 11. Hebreos 11 era la otra, ¿verdad? Ajá. Hebreos 11 6 y Hebreos 11 del 1 al 2. ¿Alguien se lo memorizó?
11 6.
Amén. Esa, sé que, amén, Carlos, gracias. Y Hebreos 11 del 1 al 2, sin mirar la Biblia, por favor. Dejamos la copia en la escuela. Amén. Eso puede ser otra versión, no importa en qué versión, con tal de que te lo aprendas. Amén. ¿Quién se la aprendió en Nueva Versión Internacional? Nadie. Bueno, para la próxima semana, por favor, apréndanse esas dos. Hebreos 11 del 1 al 2. Del 1 al 3 sería mucho mejor. Y Hebreos 11, 6. Amén. Pero bueno, en Hebreos podemos ver en Hebreos 11, vemos ejemplos de gente que mantuvo su fe toda su vida. Y hemos hablado de algunos de estos ejemplos. Hablamos de Abel, que ofreció un mejor sacrificio, de Enoch, que fue llevado al cielo, de Noé, que construyó un arca, de Abraham, que dejó su hogar, y no nada más eso, sino sacrificó a su único hijo. Tenemos los ejemplos de Isaac, de Jacobo, de José, de Moisés. Dice en Hebreos 11:29, el pueblo mismo cruzó el Mar Rojo por fe. Las murallas de Jericó cayeron por fe. Rahab, la prostituta, fue recta delante de Dios por fe. Y en el versículo 32 de Hebreos 11, mira lo que me dice. Y esta es una de mis escrituras favoritas en toda la Biblia. Hebreos 11:32. Dice, ¿qué más voy a decir? Como que, ¿qué más quieres que te diga? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. ¡Qué increíble!, ¿no? Por la fe. El autor de Hebreos dice, ya no tengo tiempo de contarte de toda esta gente que te quisiera contar, que por la fe, y tú dirías, wow, yo también quisiera por la fe conquistar reinos. ¡Wow! ¡Qué increíble sería conquistar reinos por la fe! Alcanzar lo prometido por la fe. Cerrar boca de leones. Me imagino ahí a Mario, ¿no? Agarrando un león. Sacaron fuerzas de la flaqueza. En este sentido, flaquear, débil, ya no puedes más, ¿no? No una conversación más. No aguanto más. Y sacar fuerzas de la flaqueza. Mostrarse valiente en la guerra. Wow. O en la guerra espiritual, mostrarse valiente. Pusieron a fuga ejércitos extranjeros. O sea, son cosas increíbles. Recobrar de entre los muertos a un familiar. Por la fe. Son cosas increíbles, ¿verdad? Uh-huh. ¡Wow! Pero la palabra continúa. Versículo 35 continúa. Y dice, ¿sabes? Otros, en cambio, fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedrados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo, por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. O sea, todos nos animamos cuando escuchamos el hacer por fe cosas increíbles. Recibir lo prometido, llegar al otro lado, ¿no? Donde hay oscuridad, terminar en la luz. Increíble, victorias por la fe. O victorias en nuestros propios ojos por la fe. Pero nos cuesta mucho más mantener la fe para toda la vida cuando se trata de recibir golpes. Cuando se trata de sufrir la prueba de burlas y azotes, de recibir cadenas o cárceles, ser apedrados, aserrados por la mitad. ¿Sabes? Nada más me imagino mis propios hermanos en la fe, algunos morir aserrados por la mitad. ¿Te imaginas? Fueron hermanos tuyos y míos en la fe que murieron aserrados por la mitad, picados en dos, afligidos y maltratados. ¿Podemos mantener la fe en situaciones así? Cuando las cosas no van como uno quiere. Pero igual Dios nos dice, mira, mantén la fe para toda la vida. ¿Sabes? Hebreos 11 es una escritura para animarnos a tener fe y a mantener la fe. Y en el versículo 39 aplica para todos, para los que en sus ojos vieron victorias y para los que no. Dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, si ves, tanto los que no les fue tan bien en sus ojos, como los que sí, todos recibieron un testimonio ¿qué? Favorable por su fe. Dios dijo, me agrada tu fe, aguantaste por mi fe, tuviste victoria por mi fe, pero también cuando te fue muy mal, mantuviste la fe. Dice, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Increíble. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Sabes de qué? Cuando yo leí esta escritura pensé, ¿de qué se trata la fe? ¿Sabes? La fe, mantener la fe no es una moda. No es una ropa que te pones que está de moda, ¿no? Está de, las cosas como las modas vienen y pasan a cada rato, ¿no? Las mujeres, mi mamá guarda la ropa de hace 40 años y está de moda otra vez, se la vuelve a poner, ¿no? Increíble. Bueno, la fe no es que está de moda. Está de moda tener fe, entonces ahora tengo fe. No es algo pasajero, no es cuando las cosas van bien. Bueno, mientras hay un buen líder, yo mantengo mi fe. Mientras hay alguien que predique, yo mantengo mi fe. Mientras nadie, yo peleé con nadie, yo mantengo mi fe. No, la fe se mantiene en las buenas y en las
malas.
Si te veo mal con todos los hermanos y las hermanas, pero es que tú no entiendes, no me entienden. En la iglesia nadie me entiende, lo cual es mentira. Pero podemos sentir así. Vamos a mantener la fe. Es difícil mantener la fe cuando las cosas especialmente van como uno no quiere. Pero hay que, y vamos a ver por qué Dios hace esas cosas en la próxima parte, pero lo que les quiero decir es que la fe es para toda la vida. Mi sueño, ¿sabes qué? Cada cumpleaños, cuando vienen las velitas, y todo el mundo tiene un deseo, ¿verdad? Bueno, mis hijas tienen como 5, pero todo un deseo, yo tengo un deseo, uno nada más, desde que me bauticé, siempre el mismo deseo. Dios, yo quiero morir en tus brazos. Quiero estar en el cielo contigo. Ese es mi único deseo. Y ahora, bueno, estar cuando estaba soltero, ahora mi familia, mis hijos, obviamente, ¿no? Que ese sea nuestro deseo. Porque la fe no es momentánea, sino para toda la vida. Pasar por diferentes etapas de la vida, te vaya bien o te vaya mal, te casaste, se bautizaron mis hijos, o mi familia, o mis esposos, o mi mamá, o no se bautizaron. No importa. Es mantener la fe para toda la vida, amén. Ahora tú dirás, pero Nelson, ¿cómo va a hacer eso? ¿Toda la vida? O sea, 30 años más, 40 años más, 50 años más, 20 años más, ¿estás loco? ¿Cómo va a tener mi fe toda la vida? Eso. Muy difícil, ¿verdad? Bueno, miren ahí mismo en Hebreos 12, el capítulo 12. Y hay muchas escrituras, de hecho, toda la Biblia es Dios implorándonos, enseñándonos, corrigiéndonos a cómo tener fe toda la vida. Esa es toda la Biblia. Pero en Hebreos 12, me fascina Hebreos 12. Yo dije, bueno, ¿por qué no tomar Hebreos 12? Para ver qué nos dice Dios de cómo tener una fe para toda la vida. El versículo 1 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿A quiénes se refiere el escritor de Hebreos cuando dice una multitud de testigos? ¿A quién se está refiriendo?
Toda esa gente.
Toda esa gente que nosotros, pero toda esta gente que vamos a mencionar. Nuestros testigos, quien te ve. Toda esta gente, Noé, Enoch, Abraham, Isaac, Jacobo, Sansón, Barak. O sea, tenemos todos esos testigos, toda esa gente que ha pasado por todas esas cosas que vamos a leer, buenas y malas. Victorias y derrotas. Toda esa gente. No tenemos excusa. Eso sin llegar a Jesús, que ahora vamos a ir para allá. Dice, ya que tenemos a tan grande multitud de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Ese es, ahí está el primer nugget, ¿no? El primer tip, primer consejo. ¿Y qué cosa que es el primero? Despójate del lastre que te estorba, del pecado que nos asedia. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos que vivir despojándonos del lastre, ¿no? Todo el tiempo. Es como lavar la ropa. ¿Cuándo lavas la ropa?
Todos
Todo el tiempo. No es que, bueno, una vez al año es cuando hago lavado de ropa, ¿no? O nos cepillamos los dientes todos los días, ¿no? No es bueno, al final del año, ¿no? O nos bañamos, bueno, algunos, todos los días. Es todos los días. ¿Sabes? El pecado es lastre. Y el pecado nos acosa y quiere estar encima de nosotros, ¿cuándo? Todo el tiempo. Más que todos los días. Múltiples veces todos los días, ¿no? Es a diario. Y corramos con perseverancia, dice la Biblia, la carrera que tenemos por delante. Oye, mantener la fe es algo activo. No podemos estar pasivos y creer que vamos a mantener la fe. Bueno, pero yo en mi casa veo televisión ahí, y yo puedo ir ya puedes ir hasta la iglesia los domingos en tu casa, ¿no? Puedes ir ahí, estás ahí el domingo, hasta puedes mandar tu ofrenda por teléfono, por internet, y ya no haces nada, tú puedes quedar sentado ahí. Inactivo. ¡No! Despejarte del lastre es activo. Ayudar a otro a despojarse del lastre es activo. Correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. O sea, ¿cuál es la meta? La meta no es llegar al bautizo. La meta no es que mis niñas se bauticen. La meta no es que un familiar se bautice. No, la meta es llegar al cielo. Esa es la meta. No paramos hasta llegar a la meta. Amén. Y animamos a otros a hacerlo, pero tú estás corriendo tu carrera. ¿Me entiendes? Yo corro la carrera con mi esposa y la animo, vamos, ya me anima a mí, me da un codazo, me pasa el agua, yo le paso el agua espiritualmente hablando. Pero al final, yo tengo que llegar a la meta y ella tiene que llegar a su meta. ¿Amén? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es increíble porque Dios nos habla directamente de qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo en el versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús. ¿Eso es todo lo que tenemos que hacer? Fijar la mirada en Jesús. ¿Cómo fue esta semana? ¿Miramos la mirada, fijamos la mirada en Jesús? ¿O fijamos la mirada en los problemas? ¿Fijamos la mirada en las ansiedades? ¿Fijamos la mirada en lo que no tengo? ¿Fijamos la mirada en lo que debería tener, lo que debería hacer, lo que me falta, lo que, ¿no? Las emociones, el qué dirán, lo que demás dicen de mí, lo que no dicen de mí, lo que van a decir de mí. Un montón de mentiras, todo eso es mentira. Lo que es verdad es Jesús. Él dice, ¿sabes qué? Mira, fija tu mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque Él, dice la Biblia, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. El que le inició nuestra fe y el que perfecciona nuestra fe es Jesús. ¿Cuánto estamos yendo a Jesús para mantener nuestra fe para toda la vida? Pregúntense. ¿Por qué Jesús? Porque te lo explica él mismo. Después de que dice perfeccionador de nuestra fe, dice, quien por el gozo que le esperaba, es decir, estar con Dios, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba. O sea, no había vergüenza más grande que morir en la cruz. Eras lo peor de la sociedad, te iban a crucificar. Y Jesús menospreció la vergüenza por el gozo que le esperaba. Que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. O sea, yo creo que Jesús pensó en eso varias veces. Voy a estar sentado a la derecha del trono de Dios. Voy a estar con Dios. Déjame pasar por esto. ¿Sabes qué? Voy a menospreciar la vergüenza. ¿Qué importa la vergüenza? ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa el qué dirán? ¿Qué importa que se burlen, me peguen, me escupan? ¿Estamos haciendo lo mismo? Porque el autor de Hebreos nos dice, Dios mismo nos dice, fijemos la mirada en Jesús. Algunos de nosotros decimos, como dije la otra vez, ah, pero ese fue Jesús, Nelson. Yo no soy Jesús. Él era todo Dios. Él pudo hacer eso. No, él era todo de hombre también. Él sintió el dolor, sintió los insultos, se avergonzó, todo, como si se lo hubieran dicho a ti. Si no, no puede ser entonces ese intermediario entre nosotros y Dios. Si Él no pudo sentir todo lo que tú y yo sentimos cuando nos insultan, nos escupen, nos maltratan, entonces Él no puede ser el perfecto mediador entre nosotros y Dios. ¿Me entiendes? Él sintió todo eso. Y a pesar de eso, mantuvo su fe. Igual nosotros podemos pensar en estar con Dios cuando vienen los momentos difíciles de probar nuestra fe y mantener nuestra fe a pesar de. Entre nosotros, entre hermanos y hermanas, ¿sabes? No hay nada más difícil que relaciones de discípulos entre familiares. Porque ya con tu familia es difícil antes de, ¿no? Pero ahora somos discípulos. Somos cristianos. Entonces estamos supuestos a llevarnos bien, ¿no? Pero hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestro corazón. Digo, mi papá y mi mamá se hicieron cristianos hace 8 años, mi hermana hace 9 años. Y todavía es como, no abras la boca ahorita, espera que pase la cosa, habla después, escúchala, no, no, sí, escúchala ahora, no, no le digas, ¿no? Y mi esposo y yo a veces estamos mucho de árbitro, ¿no? Pero ha tomado mucho tiempo a que ellas puedan vivir en armonía. Y no es que viven juntos, gracias a Dios, pero es difícil, las relaciones son difíciles. Pero hay que mantener nuestra mirada en Jesús. Y cuando se pone más fácil es cuando han mantenido su mirada en Jesús. Interesante, el otro día uno de mis familiares le dijo a otro familiar mío, ¿sabes qué? De todo corazón, perdóname. Por todo esto no te he escuchado, perdón. Qué casualidad, venía de poner su mirada en Jesús. Entonces pidió perdón. ¿No? Pequeña clave ahí. Entonces dice que Jesús en el versículo 3, así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, ¿para qué? Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. 2 veces menciona en 3 versículos la palabra perseverar. ¿Crees que va a costar un poquito esta vida cristiana? Sí, señor. Hay que perseverar frente a tanta oposición. Todos vamos a tener oposición si seguimos a Jesús. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hermanos, nos vamos a cansar. Vamos a perder el ánimo. Pero si queremos mantener una fe para toda la vida, nos enfocamos en Jesús. Y tenemos que animarnos unos a otros a no perder el ánimo, ¿no? Y ser honestos el uno con el otro. Mira el versículo 14. Busquen la paz con todos. Otra clave. Busquen la paz con todos. Es fácil mantener la paz. ¿Estamos buscando nosotros mantener la paz? ¿La santidad sin la cual nadie verá al Señor? O sea, nosotros tenemos que velar por la paz entre nosotros. La paz en el reino. La paz entre los hispanos y los americanos y los chinos y los haitianos y quien sea. La paz. Mantener la paz. ¿Amén? Nosotros los hispanos no somos muy de mantener la paz. Es fácil no mantener la paz. De hecho, versículo 15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz, ¿qué? Amarga, brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y pasa tan sutilmente, tan silenciosamente, que ni cuenta te das. El otro día una hermana de otro país llamó a mi hermana, a mi esposa que la ama mucho, y estaba hablando por teléfono de un viaje que hizo la hermana y tarará, y visitó este país y aquel país y qué chévere, no sé qué. Y de repente la hermana le dice, yo tenía un speaker, yo la conozco también esta hermana, son muy buenos amigos de mi esposa y yo. Y le dice, mira, si tú supieras, en esa iglesia la líder no nos dejó hacer esto y no nos dejó hacer lo otro. Y a los solteros no sé qué y no sé. Y mi esposa estaba como, ajá, escuchando. Y yo de repente digo, hey, hello, hey, epa, hey, para los horses, no, para los caballos, me digo, para, digo, pásame el teléfono. Hermana, yo te amo mucho, ¿verdad? Sí. Creo que estás haciendo chismes de esta hermana, que ni siquiera conozco. De una iglesia que ni siquiera conozco. Sería bueno que trancáramos el teléfono, llames por teléfono a esta hermana y le digas cómo te sientes. Y si por casualidad de la vida lo que tú estás diciendo es algo que tú escuchaste de otra persona, sería bueno que llamaras a esa persona, le dijeras que pare del chisme y hable con esta otra hermana y resuelva su corazón.
Amén.
No quiero escuchar más del tema. ¡No! ¡No podemos dejar que eso pase! Si te cuento lo que la otra... Si tú supieras lo que... si tenemos un problema, y no quiero hacer burla del tema, es, mira, el chisme es uno de los pecados que habla la Biblia y lidia con la en la Biblia, bien serio. Hasta de expulsar gente de la iglesia y todo, por eso, por el chisme. ¿Sabes qué? No, tenemos que ser serios con el chisme. El chisme, hay otra, el proverbio dice que el chisme es como golosina, que carcome, ¿no? Carcome o... Exacto. Como una golosina, la gente le fascina el chisme. Da un poquito más. Otro caramelito. Pero carcome, destruye, mata, siembra raíces amargas. Porque yo tengo que pensar mal de Carlos, digamos, si yo ni siquiera sé lo que Carlos hizo. No, hermano, ve, habla con Carlos, siéntate con Carlos y resuelve con Carlos. Por poner un ejemplo. Y la Biblia habla de cómo resolver. Pero no se nos ocurra decir nada de nadie. Si esta persona no está enfrente y lo estamos diciendo para resolver con esta persona. Lo estamos haciendo para ayudar a esta persona a ser más como Jesús. Lo estamos haciendo para nosotros ser más como Jesús. Pero que nunca sea para que el otro... ¿Sabes lo que es el chisme? Es el egoísmo más grande del mundo. Porque quieres sacarlo de adentro, entonces lo tienes que decir a otro. Es cobardía, es egoísmo, es horrible. Tiene que saberte mal, tiene que saberte a basura en vez de dulce. ¿Amén? Amén. Por algo lo dice tanto la Biblia. Mantén la paz. No raíces amargas. Lo dice. Versículo 16. Que nadie sea inmoral ni profano como Esaú. ¿Sabes? La Biblia está llena de momentos que nos dice, y Dios nos dice tantas veces, que nos alejemos de la inmoralidad. Y lo hemos hablado una y otra vez. Y otra vez lo dice Hebreos. Que nadie sea inmoral. Que nadie sea inmoral. ¡Nadie! ¿Sabes qué le pasó a Isa, a Esaú, si seguimos leyendo? Quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Interesante que Dios considera eso y lo compara con inmoralidad. Versículo 17. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el qué. ¡Wow! Aunque con lágrimas buscó la bendición. Interesante que habla de eso cuando habla de la inmoralidad. ¿Sabes? Si nos obstinamos en pecar, puede llegar el momento donde no se nos dé lugar al arrepentimiento. ¿Sabes? Dios otorga el arrepentimiento. Dios nos da el corazón para arrepentirnos. Nosotros no logramos eso. No es nuestra propia. Ay, tengo un corazón tan increíble. Yo me arrepentí. Dios nos da el corazón de arrepentimiento. Dios no lo quiera. Que seamos tan obstinados que Dios diga, te va el corazón de Esaú o el del faraón, ya no te vas a arrepentir. Por eso es que él dice que nadie sea inmoral ni profano. Amén. Versículo 18. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompetas, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más porque no podían soportar esta orden. Será apedrado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Es increíble que haga esa, es bien diferente, ¿no? Tú vas leyendo hasta el 17 y dices, ¿qué pasó? Aquí como que se, ¿qué le pasó al de Hebreos, no? Como que esto es otro libro que está escribiendo, ¿qué pasó? No, porque nos quiere hacer un punto. Mantener la fe. Acuérdense, este libro es acerca de toda la fe, en Hebreos 11. Y dice en el versículo 22, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. ¿Quieres ayudarte a mantener fe para toda la vida? Piensa bien a dónde te has acercado tú y yo. Nos hemos acercado a millares y millares de ángeles. ¡Increíble! Ponte a pensar en eso. A una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Somos tú y yo. ¿Amén? Amén. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla más fuerte, más, que tiene más fuerza que la de Abel. ¿Sabes qué? ¿Quieres tener fe para toda la vida? Piensa en la relación que tenemos con Dios ahora, que antes temblaban los hombres solo en pensar en acercarse a Dios. La gente no podía tener esa relación que tenemos tú y yo con Dios. necesitaban de alguien que fuera amarrado a una cuerda adentro del lugar más santo de los santos y orar por ti y por mí. Ahora tú puedes arrodillarte y estar al frente de Dios. Una relación única con Dios, cercana con Dios, íntima con Dios. Eso te puede animar a mantener una fe para toda la vida. Amén. Versículo 25. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. ¿Quién tú crees que te habla cuando lees la Biblia? ¿Sabes? Tiene que haber un sentido en nuestro corazón de que Dios es el que está hablando. No soy yo, no es alguien predicando los domingos, es Dios. Esas son las mismas palabras de Dios. Dios nos está diciendo a nosotros mismos: ten cuidado de no rechazarme. Ten cuidado de no darme la espalda. Wow. Mantén la fe para toda la vida. Amén. ¿Cómo? Escuchándolo, escuchando su voz. Yo te imploro que medites en eso. Cuando tú lees una escritura, trata hasta de leerla como si fuera la voz de Dios. Trata de escuchar la voz de Dios, a sentir el corazón de Dios a través de las escrituras. Amén. Dice que en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más: haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Versículo 28. Así que, terminando, nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos, ¿qué?
Agradecidos.
Otra clave de cómo tener fe para toda la vida. Naturalmente somos tan quejosos, ¿no? Un hermano me decía: ven, el trabajo, todo el mundo se queja. Somos así, o sea, nos quejamos de todo. Vivimos en el sur de la Florida. ¡Aló! ¿No? Donde no se pone muy frío. Se pone caliente, pero no tan caliente como en Texas. ¿No? O en otros sitios. Pueden visitar otros países. Hay países más calientes que el sur de la Florida. Tenemos playita. Puedes comer todo tipo de comida. Toda Florida. Y nos quejamos. La verdad es que aplica donde sea, donde estés. Si estés en Alaska, pueden leer la Biblia lo mismo y tienen que ser agradecidos. Si vives en Alaska, sea agradecido, dice la Biblia en Alaska, amén. En Texas, en Venezuela, en todos lados dice lo mismo. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Somos agradecidos. Sería bueno tomar un balance, ¿no? Un estudio, nosotros, un inventario nosotros mismos. ¿Cuán agradecido soy? Podemos ayudar a nuestros esposos y esposas. ¿Cuán agradecido eres, mi amor? ¿O cuán no agradecido eres? Yo puedo tender a ser muy mal agradecido con las cosas. Yo me estoy buscando, bueno, podría ser mejor, esto podría ser mejor, ¿no? O a veces mi esposa hace cosas súper en la casa y yo puedo llegar: ¡hey! ¿Cómo está todo? Y ella se queda ahí como esperando, ¿no? Como perrito así, que esperando a que le digan: ¡bien hecho! No, porque en verdad le cuesta esforzarse a veces. No le cuesta, es toma un esfuerzo físico para ir a esforzarse. Pero a veces lo que no nos cuesta a nosotros, o pensamos que para nosotros es fácil, no reconocemos eso que para otros es más difícil. Sea lo que sea, ¿no? Para ti puede ser fácil, por lo menos Ivonne. Ella arregla una casa. En 3 segundos tú le das a Ivonne o Blanca y te arreglan la casa. ¡Pum! ¿Me la deja a mí a mi esposa? Bueno, puedes esperar sentado, que eso voy a hacer así por un rato. ¿Entiendes? Entonces, si mi esposo y yo nos esforzamos en arreglar nuestra casa y tú vienes a nuestra casa y Blanca y vos no pasaron por allí y la ves ordenada, por favor dinos, ¿no? ¡Wow! ¡Increíble! ¿No? Si pasó Blanca y vos, no tenemos ningún merecido para nada en absoluto. Pero es ser agradecidos, amén, con los demás, con Dios mismo. Y como dice aquí, tener reverencia a Dios. Dice: con temor reverente, porque Dios es fuego consumidor. ¿Sabes? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Son reverentes con Dios? ¿Cómo estamos orando? ¿Sabes? Yo no sé ahora, pero mucho en el pasado yo escuchaba a muchos hermanos y hermanas que oran usando el nombre de Dios como si fuera un punto y una coma. Para darles un ejemplo, entre comillas, ¿no? Como orar, Padre, gracias por este día, Padre, te quiero mucho, Padre, ¿cómo estás, Padre? Ayúdame con mi trabajo, Padre, te quiero, Padre. Y el Padre es como una coma, un punto, es como un signo de puntuación, pero no es como pensar, yo estoy conversando con mi Dios, ¿no? Y pensar en las palabras que voy a decir, cómo las voy a decir, cómo las estoy sintiendo cuando las digo. Porque ciertamente estás hablando con el Rey de Reyes, con el Dios Altísimo. O sea, no hablarías así con tu papá, con tu mamá. Hola papá, ¿cómo estás papá? ¿Cómo te fue hoy papá? ¿Cómo está el trabajo papá? ¿Y cómo están mi mamá papá? ¿Y... ¡No! O sea, entonces cuando hablemos con Dios, hablemos con Dios, amén. No es algo religioso, es algo espiritual. Hermano, entonces... pueden leer todo Hebreos 13 también, y yo les recomiendo que lean primera y segunda, primera de Pedro, todo el libro de Pedro. Fue al final de la vida de Pedro cuando él escribe la primera y segunda carta de Pedro, y también da muchas claves de cómo vivir una vida para una fe, para cómo tener una fe para toda la vida. Entonces les recomiendo eso, lo pueden anotar, leer primera y segunda de Pedro, que no las vamos a leer esta noche, amén, pero lo pueden anotar allí. Y para terminar, quería terminar con las palabras de Pedro y las palabras de Pablo antes de dejar este mundo. Ciertamente hombres que mantuvieron la fe toda su vida. Amén. Y como ellos, yo quisiera que tú y yo mantuviésemos nuestra fe hasta el final. En segunda de Pedro, capítulo 1, se pueden ir allí. Segunda de Pedro, capítulo 1. En el versículo 12. Y eso es más captar el corazón de alguien que luchó toda su vida por mantener la fe. No es la lección, no es lo que hay que aprender, es más el corazón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda carta de Pedro. Está después de Hebreos, ciertamente. Después de primera y segunda de Juan. Dice, el versículo 12, por eso siempre les recordaré estas cosas. Por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Y si leen primera de Pedro, te vas a dar cuenta por qué dice lo que dice. Por eso les digo que aprovechen y la lean en sus casas, porque van a entender lo que dice aquí. Por eso siempre les recordaré estas cosas. Por más que las sepan y estén afianzados en la verdad. ¿Sabes qué? Yo deseo vivir el resto de mi vida haciendo eso. Recordando a la gente y a mí y a mi familia las cosas que debemos hacer para mantener una fe para toda la vida. Sin cansarnos. Eso, pero eso es tan cansón. ¿No? Los colombianos dicen, cansón. Eso es tan cansón. Repetir lo mismo. Bueno, no nos cansemos de hacer lo bueno. ¿Amén? Así estemos afianzados en la verdad. No, pero Nelson, ya yo me sé eso. Solo en caso que no. O en caso que Satanás te ponga emociones de que no. Te voy a recordar, dice Pedro. Versículo 13. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva. Qué increíble, ¿no? Pero sentía la obligación de refrescarnos la memoria a los hermanos mientras él vivía. En esta habitación pasajera que es mi cuerpo, dice. Versículo 14. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo. Él sabía que iba a morir. Porque dice, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que le quedaba poco. Y hasta el final nos estaba recordando. Versículo 15. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Lo dejó por escrito. Qué increíble, ¿no? ¿Quieres dejarle un legado a tus hijos? ¿Quieres dejar algo que dure por siempre? Recuérdales cómo vivir una vida llena de fe aun mientras estás aquí y cuando no estés aquí. Que nos recuerden cuando ya nos vayamos de este mundo por hombres y mujeres que ayudaron a otros a recordarse de cómo mantener una fe viva para toda la vida. qué cosas quieres ser recordado. Ese es un legado. No la plata que podamos dejar, las casas que podamos dejar, los hábitos que podemos dejar, ¿no? Pero es el legado de Dios que podemos dejar, amén. Y el otro hombre también, en 2 Timoteo 4, vemos las últimas palabras de Pablo. Que le manda su carta a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4. Y de nuevo, es el corazón que tenían estos hermanos, ¿no? Hasta el final. No me voy a rendir. Es lo mismo. Es tedioso. Es difícil. Pero siguieron hasta toda la vida. 2 Timoteo 4, 1 dice, le dice a Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Como mira, te entrego la batuta. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Increíble. Hasta el final, cuando sea y no sea oportuno. Pero es que no es cómodo. Pero es que no es fácil ahora. Bueno, cuando sea y cuando no sea oportuno. Y termina Pablo diciendo en el versículo 6, sabes, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Él le dice a Pablo, le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Te encargo eso, yo por mi lado me voy, estoy ido. Versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Qué increíble poder decir eso. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. ¿Te imaginas? Ay, como quiero, ¿no? Que llegue ese día y yo esté viejito, o como Dios quiera, ¿no? Que esté en la cama, no sé dónde voy a estar, yo espero que esté predicando algún día. Pero que esté ese día, ¿no? Cuando te queda, tú sabes, imagino que todo el mundo sabe cuando se va a ir el último respiro y tú digas, he peleado la buena batalla. Yo creo que me voy a sentir como el día que me casé, ¿no? Porque yo batallé y peleé muchos demonios para poder casarme con Carolina. Bastantes. Y sabes, yo estaba llorando tanto ese día. Yo estaba agarrando de la mano y estaba predicando. Yo estaba absorbiendo cada palabra de esa predica. Yo no estaba pensando en lo que íbamos a hacer después, en la fiesta. No, yo estaba pensando, era, lo logré. Estoy aquí con Dios. My God, fiel. Fuimos puros. Agarrando de la mano, nunca le dio un beso en la boca, Carolina. La primera vez en el altar, un beso. Jamás en mi vida de adulto una relación había sido así. Yo tenía 30 años. Nunca. Y estar ahí, después de 8 años de cristiano, manteniéndome puro y fiel, dándole, agarrando la mano. Yo estaba llorando, así me chorreaban las lágrimas. Si tú ves el video, ¿no? Y tú dirás, ay, cómo la quiere tanto, cómo la ama. Honestamente, yo estaba llorando porque no podía creer que llegué ahí. Yo me iba a morir antes, ¿me entiendes? O sea, lo logré, era como, wow. Si no logré más nada en mi vida, déjame casarme, después mátame, ¿no? Después la luna de miel, pero, a ver. Pero yo creo que me voy a sentir así, ¿no? Ese día, cuando yo sé que he peleado la buena batalla, yo quiero sentirme así. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Llévame, Dios. Que nos sintamos todos así. No importa cuán difícil se ponga. no importa por cuántas luchas vamos a pasar, oye, que podamos llegar ese día, tú y yo con Dios. ¿Sabes qué? Me he mantenido fiel. Ha sido duro, Dios. Te he fallado, Dios. Pero ¿sabes qué? Me he mantenido fiel. Eso es lo que Dios desea. Para ti, para mí. Amén.
Amén.
Para terminar, quiero terminar con esta escritura en Hebreos capítulo 10. Que se puede formar un lema para nosotros en el MIP. En el versículo 38 del capítulo 10 de Hebreos dices: pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros, el MEP, los hombres y mujeres de este ministerio, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe y perseveran.
Amén.
Su vida. Amén. Vamos a orar. Querido Señor y Padre, te agradezco de todo corazón, Padre, por darnos tantos ejemplos. Por pasar por tantas luchas. Me imagino que has llorado tantas lágrimas. Para dejarnos claves, huellas, ejemplos. Y hasta tu propio Hijo, para mantener nuestra fe. Señor, te suplico, Padre, que nos ayudes a mantener la fe, especialmente cuando es difícil. Cuando nos acosa el mundo, cuando nos acosa el trabajo, las situaciones, las enfermedades, las dificultades, los familiares. Señor, cuando nos duela más, que nos ayudes a recordarnos de Hebreos 11. Que nos ayudes a recordarnos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nos ayudes a recordar a José. Nos ayudes a recordar a tu propio Hijo Jesús, Señor. Y mantenernos fieles, aunque sea difícil. Señor, yo te suplico que para todos nosotros podamos llegar algún día cuando nos quede ya el último respiro, Señor. Y podamos estar confiados que hemos mantenido la fe. Y esperar con una sonrisa que nos digas que hemos sido fieles, que hemos pasado, podemos pasar la eternidad contigo. Y te suplico que a mí, Señor, me des 1,000 años para darle gracias a Jesús. Te amamos. En el nombre de ti, Jesús, te lo pedimos. Amén.
Amén.
Gracias, hermanos.